Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un Valor Salud diferente en esta tarde, en esta jornada especial dedicada a la salud y a la sanidad, el Día Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril y casi por tradición, amigos y amigas, en estos últimos años dedicamos en esta fecha más de 6 horas de radio con más de 40 invitados de todos los rincones de nuestra salud y sanidad. Programa especial 4 y 5 de abril aquí en la radio. Saben que nos tienen todos los viernes de 10 a 11 de la mañana, los últimos 9 años. Bueno, hablando de otra forma, de la salud y la sanidad, desde políticas sanitarias, con el protagonismo de los pacientes, la industria, la política, las empresas, presente y contado de otra forma, sobre todo por nuestros contertulios que nos acompañan todos los viernes. El Día Mundial de la Salud, que se celebra todos los años, como digo, el 7 de abril, marca el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948 y cada año se centra en un problema de salud pública específico. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud la salud? Bueno, la salud es un estado en completo bienestar físico, mental, social. Todos estos temas lo estamos tratando en distintas mesas y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí en este programa vamos a afrontar algunos temas claves con invitados referentes del mundo de la salud y de la sanidad, con protagonismo especial de la colaboración pública-privada. Vamos a hablar de los seguros de salud, vamos a hablar de MUFACE, plena actualidad, van a estar protagonistas con nosotros, la directora general va a estar presente, vamos a estar hablando del bienestar, del One Health, vamos a hablar de qué visión, hablamos mucho de política y de sanidad, o de sanidad y de política, qué visión tienen los partidos políticos. Con una mesa especial en este espacio Día Mundial de la Salud, que abre esta jornada de 6 horas en un acto organizado por ASPE, por IDIS, aquí en la radio, con la colaboración y agradecimiento de Laboratorio Echevarne, de Viamed, de IMED, de HM Hospitales, de Hospitales Parque, de Quirón Salud, de Hospitales San Roque, de HLA Grupo Hospitalario de Recoletas, de la Clínica de Universidad de Navarra, de Rivera Salud. Gracias a todos por compartir este tiempo de radio con IDIS y con ASPE. Saludo a Carlos Rus, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos, bienvenido un año más.
Muy buenas tardes, Fran. Un placer acompañaros, un placer también con esta mesa tan completa en representación.
Y también saludo, en este caso, a Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, con nosotros en directo. Doctor Abarca, muy, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias y nada, permíteme darte las gracias por nuestra presencia aquí y aprovecho y quiero agradecer la presencia también del secretario de Estado en esta mesa por su disponibilidad y su buena predisposición para poder tener un diálogo sereno sobre todos los temas, incluyendo este que puede resultar a veces poco espinoso.
Sin duda alguna, saludo también a José Soto, presidente de SEDISA. Don José, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme otra vez a compartir reflexiones y sobre todo a aprender mucho de mis compañeros de debate.
Y Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG. Don Cándido, muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho.
Muy buenas tardes y reitero el agradecimiento por permitirme participar en esta mesa con vosotros.
Saludo en los primeros minutos con agradecimiento, como decía el doctor Abarca, que esté con nosotros Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en directo en Capital Radio en este programa Valor Salud. Don Javier, encantado de saludarle.
Nada, muchas gracias y el placer es mío, desde luego.
Bueno, en primer lugar, el lema, ¿no?, que tenemos hoy en el Día Mundial de la Salud, un lema, mi salud, mi derecho. ¿Qué opinión tiene sobre esto?
Bueno, creo que el propio concepto del derecho a la salud es un concepto, en el ámbito incluso de la filosofía de la salud, complejo y que alude mucho más allá simplemente de lo que viene a ser el derecho a la asistencia sanitaria, sino que hace referencia al derecho de la gente a tener unas condiciones en las cuales poder desarrollar toda su potencialidad para tener una buena salud, ¿no? Así que no, digamos que es un lema del Día Mundial de la Salud que interpela al Ministerio de Sanidad, pero también al de Transición Ecológica, también al de Educación, también al de Igualdad, también al de todos los que hacen que tengamos vidas que sean vidas saludables y llenas de bienestar.
¿Qué es lo que le ocupa y le ocupa en estos
en estos días en el Ministerio de Sanidad, el secretario de Estado?
Pues bueno, creo que a nadie sorprenderá que diga que lo primero que me ocupa es el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, por ejemplo, que va al Consejo Interterritorial en el día de mañana.
Mañana mismo.
Pero digamos que ahora mismo tenemos encima de la mesa algunos desarrollos importantes, como la tramitación parlamentaria de la Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, los últimos flecos antes de pasar por Consejo de Ministros de la Ley de Universalidad y la Ley de Equidad del Sistema Nacional de Salud, y algunos otros aspectos que estamos empezando a impulsar, algunos de los cuales tampoco se puede decir mucho, porque hay que esperar a que hagamos el unboxing en algún lugar concreto, pero bueno, y también estamos preparando alguna cosilla para el Día Mundial de la Salud, que nosotros celebraremos a finales de la semana que viene en el Ministerio.
Exactamente. En los últimos años hemos sido testigos, aquí hablamos mucho en este programa, de un aumento significativo en la presión sobre el Sistema Nacional de Salud en España, que se ha reflejado en diversas problemáticas, entre ellas un crecimiento preocupante. Le aviso que es un tema recurrente en estas tertulias, no es que hoy está usted y quiero preguntarle, pero es un tema recurrente, un crecimiento preocupante en las listas de espera. Mañana mismo creo que en la interterritorial también se afronta una mesa o se recupera una mesa con esos asuntos, ¿no? Esta situación no solo representa un desafío para todos los pacientes que requieren también esa atención oportuna y que nos están escuchando, sino que también ejercen esa tensión adicional sobre los recursos, la capacidad operativa del sistema de salud en su conjunto. Le iba a preguntar de distinta forma, ¿qué soluciones, qué planteamiento, qué claves tiene el Ministerio en cuanto a las listas de espera?
Lo primero, que al hablar de listas de espera creo que hay que contextualizarlo en el tipo de sistema que nosotros tenemos, ¿no? El Sistema Nacional de Salud español, que comparte algunos aspectos comunes con otros como pueden ser Italia o, por ejemplo, Reino Unido o Suecia, una de las cosas que hace es que no tiene un exceso de oferta, y eso supone que el elemento que, digamos, que ordena o raciona la asistencia sanitaria son las listas de espera. Lo fundamental es que esas listas de espera, por un lado, no sean desmesuradas, por otro lado, tengan la capacidad para atender antes lo que es más grave y lo que tiene una mayor necesidad, y que no, además, no generen inequidades ni sociales ni territoriales dentro del Estado, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, nosotros lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que mañana lo sometemos a acuerdo con las comunidades autónomas, es la reactivación de un grupo de trabajo para abordaje de las problemáticas existentes en el ámbito de las listas de espera, sabiendo que hay una cosa que, digamos, que es bastante indemorable, que es consensuar cuáles son las informaciones y los datos que todas las comunidades autónomas suministran o deben suministrar al Ministerio, para que podamos, por un lado, comparar entre los diferentes lugares, pero por otro lado tenerlo como una herramienta ágil de gestión. Ahora mismo el Ministerio de Sanidad publica datos de lista de espera a más de 6 meses vista. Esos datos no sirven para gestionar, mientras que sabemos además que muchas comunidades autónomas tienen los datos con un nivel de actualización mucho más alta, ¿no? La homogeneización de los datos a este respecto data de un Real Decreto del año 2003, así que bueno, queremos consensuar con las comunidades autónomas cuáles serían los pasos para actualizar ese Real Decreto, para ver qué información tenemos que reflejar y que esa información, de qué manera podemos repercutirla positivamente en lo que vienen siendo las políticas públicas a este respecto. Por ello también esperamos empezar a desarrollar en las próximas semanas o próximos meses una especie de documento de buenas prácticas de gestión en el ámbito de las listas de espera. La lista de espera no se cambia por decreto, se cambia con gestión, y es en la gestión en lo que nos tenemos que referenciar, intentando tener herramientas de buenas prácticas, y lo que queremos es, posteriormente a ese documento de buenas prácticas, vincularlo de alguna manera con un fondo que esperamos poder tener en presupuesto de 2025, un fondo para que las comunidades autónomas puedan implementar medidas que se han demostrado efectivas y de alto valor para el sistema sanitario, para disminuir esas listas de espera. Así que esa sería un poco como la hoja de ruta a corto plazo que tiene el Ministerio.
¿Puede haber mañana noticia respecto a esto en la interterritorial?
Sí, esperemos que sí. De hecho, esperemos que no haya noticia, porque lo que sea es que el acuerdo ha salido por unanimidad. No hemos encontrado mucha oposición en las reuniones previas que hay. Cuando algo llega al Consejo Interterritorial, ha pasado antes por varios órganos, por la comisión delegada, donde están los segundos de a bordo de las consejerías, o por el comité consultivo, donde hay representantes de la sanidad privada, del ámbito empresarial, del ámbito sindical y de las comunidades autónomas, y no hemos visto mucho problema con este tema.
Estuvo en la COE hace poco. ¿Cómo valora el secretario de Estado el papel de la colaboración público-privada y cómo se puede desempeñar en la generación de esos recursos adicionales, la optimización optimización y la eficiencia en la prestación. ¿Cuál es su opinión sobre esta o cómo se puede avanzar? Porque tengo la sensación que hablamos todos los años de colaboración público-privada en este programa y no avanzamos mucho.
Hombre, creo que el no sé si se avanzará o no, pero moverse se mueve, ¿no? Porque no estamos ahora mismo en el mismo escenario que hace 20 años, por ejemplo, a ese respecto, ¿no? Yo sí que al menos mi opinión a este respecto es que todo lo que tenga que ver con la colaboración público-privada no tiene que ir a atajar déficits estructurales del sistema. Creo que, por ejemplo, cuando hablamos de listas de espera en el sistema actual, de lo que estamos hablando es un déficit estructural del sistema que se tiene que abordar primero actuando sobre la demanda, análisis de las variaciones de práctica médica, cambio de otro tipo de flujos, etcétera, etcétera, pero luego también actuando sobre la oferta con un incremento de capacidad. Un incremento de capacidad que no estamos pudiendo invertir en él porque, en parte, estamos destinando parte de esos fondos a externalizar la solución, que desde nuestro punto de vista es una solución coyuntural y de corto plazo. Nosotros, donde sí que vemos en el ámbito sanitario un ámbito de desarrollo mucho más importante para la colaboración público-privada dentro de lo que cae en el marco de nuestras competencias, es en el ámbito de la, digamos, de la generación de inputs, en el ámbito del medicamento, de la producción conjunta, de la creación de entidades colaboradas y coparticipadas, tanto públicas como privadas, de desarrollo, investigación, producción y comercialización de productos, como la que recientemente se ha creado, con una titularidad 51% privada, 49% pública, dependiente del Ministerio de Ciencia para la producción de terapias celulares avanzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que viene siendo en el ámbito de la asistencia sanitaria y muy concretamente en el ámbito de intentar aliviar las listas de espera, nuestra opinión es que tenemos que abordar el problema con el que llevamos décadas intentando abordar un incremento de capacidad y no solamente aludiendo a la resolución concreta y puntual de problemática externalizándolo a proveedores privados.
Le pregunto al secretario de Estado sobre un asunto recurrente que afecta a las personas. Los médicos, me permiten, son personas que atienden también a otras personas, pero llevamos muchos años hablando de la escasez de profesionales. Escasez de profesionales sanitarios es una preocupación persistente en el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuál es el enfoque que está dando el Ministerio para abordar esta cuestión y plantear, si me permite, atraer y retener a profesionales de la salud cualificados hablo del sistema público, claro?
Lo primero que creo que tenemos que ser conscientes es que nuestro país nunca ha egresado un mayor número de profesionales al año en la historia, de profesionales sanitarios, pero en concreto de médicos y médicas, como está haciendo ahora. Y tampoco nunca ha tenido un mayor número de especialistas nuevos al año como ha tenido ahora, ¿no? Entonces, creo que lo que abordamos es la existencia de déficit de profesionales en especialidades muy concretas y estamos empezando a tener un exceso de oferta en algunas otras especialidades que, por desarrollo de la ciencia, por existencia de procedimientos menos invasivos, etcétera, etcétera, hace que las primeras indicaciones para abordaje de ciertos procesos vayan cambiando, se deriven de unas especialidades a otras y entonces cambien esas relaciones de oferta y necesidad. Hay un aspecto fundamental que yo creo que tenemos que virar de la orientación de la falta de profesionales a la orientación de qué le falta a los profesionales, que es un poco también lo que está haciendo la OMS con el marco de análisis de la fuerza de trabajo sanitaria que publicaba el año pasado tras la reunión del Comité Ejecutivo de Europa de la OMS en Astana, en el que hablaba de que había que transformar el abordaje inicial, que ya no teníamos que ir hacia el modelo de reclutar y retener, sino que había que darle la vuelta a esos dos términos. Hay que hablar de retener y reclutar, porque el principal problema que tenemos es de gente que se nos va, porque se nos va o bien desde el ámbito público al ámbito privado, o porque se nos va bien de la atención primaria a otros competidores internos que tenemos, como pueden ser los servicios de urgencia, o bien porque recirculan a otras especialidades, o bien porque reconfiguran sus carreras profesionales y se van a otros lugares, o incluso al extranjero, aunque hay que ser consciente de que España tiene un saldo positivo en lo que viene siendo la entrada y la salida de profesionales. A este respecto, hemos empezado una línea de colaboración bastante interesante con la Organización Mundial de la Salud para intentar aterrizar ese marco de análisis que ellos llevan a cabo y que tiene cinco patas, que la primera es la de retener y reclutar, luego tiene otra segunda sobre optimización del desempeño, que creo que tiene un aspecto fundamental que para nosotros es prioritario, que es lo relacionado con el skill mix, lo que se llama la reconfiguración de las competencias. No puede ser que tengamos profesionales con un nivel de desarrollo y de capacitación tremendamente elevado, como son las enfermeras, que en el ámbito de la atención primaria siguen teniendo una capacidad de acciones finalistas todavía muy limitada. Sigue habiendo un exceso de procesos que siguen pasando por el médico. Entonces, vamos a abordar ese cambio de mapa competencial. Una tercera parte que está relacionada con la producción, digamos, de profesionales. A ese respecto, dentro de la formación sanitaria especializada, nosotros realizamos los estudios de oferta y necesidad de médicos y de médicas, pero hemos empezado ahora a realizar tanto de psicólogos como de enfermeras, ¿vale? Necesitamos datos propios para saber también cómo adecuar oferta y necesidad a ese respecto. Y luego dos puntos relacionados con inversión y planificación. Todo eso estamos empezando a trabajarlo con la OMS Europa y esperamos en las próximas semanas empezar a tener productos concretos aquí. Y luego creo que hay otro aspecto más allá. Creo que tenemos que empezar a abordar los problemas relacionados con los profesionales más allá de la categorización exclusiva en el ámbito de los médicos. Tenemos un montón de categorías donde no deberíamos tener una dificultad para la contratación y tenemos que ver cuál es la capacidad de que dentro de esas categorías se asuman algunas responsabilidades, por ejemplo, de gestión de la demanda o de algún otro tipo de aspecto que maximice su capacidad y que haga que a los profesionales, a cada uno de los profesionales, esté haciendo lo que mejor se sabe hacer, pero de forma bastante selectiva. Estoy hablando, por ejemplo, en el ámbito de los administrativos de salud. Es la primera persona con la que uno se encuentra cuando va al centro de salud. Es un administrativo, tenemos que conseguir desarrollar una figura con especial capacitación, lo que siempre se ha denominado el administrativo sanitario, pero que tenemos algunas figuras ya existentes en el ámbito, por ejemplo, de los técnicos superiores o algunas otras herramientas que nos pueden dar la facilidad para dotar de un programa formativo, de un reconocimiento que tendrá que tener seguramente una remuneración diferencial, pero para que empiece a haber en las unidades administrativas cierta capacidad de gestión de la demanda, que verdaderamente sirva para una reordenación de los flujos de pacientes.
Dígame algo sobre un asunto que ha ganado protagonismo en la agenda pública, que es la salud mental.
Bueno, la verdad es que todo lo relacionado con salud mental se ha movido en los últimos años entre una especie de hype, ¿no?, de auge en el debate público y también un incremento, yo creo, en términos generalizados, de lo que viene siendo recursos. Ahora bien, a nosotros lo que nos preocupa es saber si esos recursos están rascando donde pica, por decirlo de alguna manera. Creo que, por ejemplo, si me vengo a la comunidad en la que estoy ahora mismo, la Comunidad de Madrid, la comunidad donde yo vivo y donde yo he desarrollado mi trabajo como médico de familia también anteriormente, vemos que la Comunidad de Madrid ha tenido dos eventos en las últimas décadas que han hecho que se produjera un incremento de los profesionales sanitarios en el ámbito de salud mental. Uno era cuando se produjo el 11M, después del 11M hubo un incremento de los profesionales de salud mental, y el otro es la pandemia. El problema es que el incremento de profesionales en la pandemia, lo que no ocurrió después del 11M, se ha producido en un ámbito extremadamente hospitalario. Ese ámbito hospitalario no sirve para dar respuesta a la demanda social creciente existente y además creemos que en cierto modo puede no servir tampoco para, digamos, llegar a aquellas personas que más tienen que llegar, que suelen ser las personas con diagnóstico de trastorno mental grave, que suelen ser los que necesitan una atención mucho más continuada. Entonces nosotros hemos creado la figura del comisionado de salud mental para abordar dos aspectos fundamentalmente. Uno, intentar incidir en el ámbito de los servicios sanitarios para redirigir esa oferta hacia las personas con trastorno mental grave, con diagnóstico de trastorno mental grave, que puedan acceder a la atención que verdaderamente necesitan, que eso que se viene a denominar trastorno mental común o padecimientos dentro del ámbito del malestar, que son más problemas de salud pública, por decirlo de alguna forma, obtengan respuestas colectivas, y luego intentar coordinar o al menos estar presente en todos esos sitios en los cuales se está hablando de salud mental, pero en otros ministerios, ¿no? Intentar desarrollar una especie de vía intersectorial que nos dé la posibilidad de trabajar conjuntamente. Y luego, además, una pata extra, que sería la del desarrollo del plan de actuaciones sobre el suicidio, que se va a denominar, que tendrá una financiación específica para que las comunidades puedan hacer un abordaje específico y centrado en este problema, que también es un problema de salud pública.
Sí, un tema que han incidido algunos psicólogos presentes también y van a incidir en este debate del Día Mundial de la Salud. Mi última cuestión, o penúltima siempre, que es la descentralización del Sistema Nacional de Salud, que ha sido un tema de debate durante mucho tiempo en España. ¿Cuál es la visión del Ministerio del Secretario de Estado sobre el equilibrio adecuado entre la centralización y la descentralización en el sistema de salud, sobre todo especialmente en términos de coordinación intereconómica y garantía de igualdad de acceso?
Sí, yo soy bastante, digamos, defensor de la existencia de competencias descentralizadas. Yo no concibo eso como un marco generador de desigualdad, sino como un marco de generador de innovación asimétrica. Creo que muchas comunidades han ido desarrollando algunas acciones que después otras comunidades han ido copiando. Lo que pasa es que para eso hace falta una segunda pata, que es un órgano ministerial que tenga capacidad y que tenga ganas e intención de armonizar todo esto. Por ejemplo, un ejemplo de buena práctica sería lo que ha ocurrido con el ámbito de la genómica. En los últimos años hemos visto cómo muchas comunidades autónomas han ido desarrollando un incremento de las partidas, de las prestaciones que ofrecían a la población en el ámbito de la genómica, y desde el Ministerio lo que se ha hecho ha sido identificar ese asunto, consensuar una cartera de servicios y desarrollarla con financiación específica, con creación de sistemas de información y de otros elementos, ¿no? Entonces, creo que el Ministerio ahí es donde tiene que actuar. En el ámbito de la salud digital, por ejemplo, se está trabajando también de muy buena forma aprovechando esta descentralización, dedicando partidas concretas para que comunidades que se postulan para ello hagan desarrollos para prestaciones y aplicaciones de salud digital, de forma que ellos hacen el desarrollo, el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio, lo financia con el compromiso de que esas comunidades tengan que llevar ese desarrollo hasta el final y hacerlo de forma interoperable y luego liberando de forma abierta el código al resto de las comunidades autónomas. Creo que hay muchos ámbitos en los cuales eso ya se está llevando. Hay una pregunta que siempre sale con esto y es si el Consejo Interterritorial, sus decisiones deberían ser vinculantes. Parece como si la respuesta, digamos, políticamente correcta fuera decir que sí, ¿no? O sea, yo creo que no. Yo creo que no por un motivo. Porque si las decisiones del Consejo Interterritorial fueran vinculantes, seguramente se iban a limitar mucho las decisiones del Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial, a día de hoy, es un lugar en el cual se puede llevar absolutamente cualquier cosa para hablar, para dialogar, en términos generales, para llegar a ciertos consensos, garantizando que, si bien a lo mejor no se cumple la totalidad de los acuerdos, sí que la grandísima mayoría de las comunidades autónomas se encauzan hacia los esfuerzos, hacia los acuerdos que sí que se han ido llevando a cabo, con un elemento, además, digamos, especialmente incentivador, que es la existencia en muchas ocasiones de transferencias de fondos desde las desde el Ministerio para que las lleven a cabo, ¿no? Entonces, creo que el conservar y preservar la idea del Consejo Interterritorial como un lugar desde el cual, en general, desde las comisiones, las ponencias y los grupos de trabajo surgen consensos, acuerdos y propuestas desde el ámbito técnico que se van elevando poco a poco de nivel político para que en ese nivel político se pueda hablar, debatir, discrepar, pero que sí que se lleguen a una parte importante de acuerdos con un mayor o menor nivel de vinculación y que en realidad la vinculación sea la construcción de ese consenso, creo que es algo a preservar en el contexto tan plural que tenemos ahora.
En el último minuto y medio, porque hemos pactado este tiempo con para que pueda seguir y sobre todo preparar la interterritorial de mañana, a los que, y en esta tertulia se habla mucho de la politización de la salud y la sanidad, digo no ahora, siempre, sobre todo pensando en los pacientes, en esas listas de espera, en esos médicos, en el sector en general, política y sanidad, sanidad y política, difícil de separar esto.
Hay un poema de una poeta llamada Laura Casielles, asturiana, que dice algo así como: cada vez que no estemos de acuerdo, empecemos mejor por la buena noticia. Hoy aquí, dos personas se han hecho a la vez la misma pregunta. Creo que eso justamente es lo que ocurre cuando hablamos de salud. Existe el consenso generalizado de que esa es una cosa en la cual sí que tenemos que tener opinión absolutamente todos y todos los ámbitos y todas las posturas en las cuales tienen lugar, y de hecho yo creo que nosotros del Ministerio somos un ejemplo de ir aquí y allá, de hablar con todo el mundo, porque es una necesidad total y absoluta, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en las recetas finales. Entonces, creo que, igual que el pacto de Toledo de las pensiones, o igual que el pacto de Estado sobre la violencia machista, no quiere decir que todo el mundo tenga las mismas opiniones sobre las respuestas, sí que tienen la seguridad de que todo el mundo tiene que estar hablando a ese respecto. Eso es lo que defendemos nosotros como pacto en el ámbito del sistema sanitario. Tenemos que generar esos entornos que se salgan un poco solamente del ámbito parlamentario y que tengan la capacidad de que todos estemos hablando de eso.
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, que pone el broche inaugural de esta jornada. Que tengan ustedes también en el Ministerio un buen día mundial de la salud y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias y un placer.
Gracias. Enseguida las reflexiones de Juan Abarca, de Carlos Rus, de José Soto, de Cándido Pérez sobre estas palabras del secretario de Estado aquí en directo en este Día Mundial de la Salud en la radio.
Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio. Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril desde las 3 de la tarde y el viernes 5 desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE y Fundación Global Salud y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si eres directivo de una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello.
Con agradecimiento a todas las personas que están siguiendo en directo y en diferido también saludo a los que escuchen los podcasts de Capital Radio con estas 6 horas de radio de contenido sobre el mundo de la salud y la sanidad. Ahí estaban las palabras de Javier Padilla, preparando ya la interterritorial seguramente a estas horas, el secretario de Estado de Sanidad, un espacio desde la información para poder debatir con Juan Abarca, con Carlos Rus, con José Soto, con Cándido Pérez de KPMG. Don Carlos, don Juan y todos, palabras de o alguna cosa que quieran destacar de las palabras que acaba de decir el secretario de Estado, Juan.
Bueno, pues reitero el agradecimiento a la oportunidad de poder estar aquí y como he adelantado en la presentación, pues reitero el talante y la buena predisposición por parte del secretario de Estado. Es una pena que se haya ido. La realidad es que, bueno, el secretario de Estado se lo sabe y tiene su idea perfectamente bien argumentada y la realidad sí, como se lo sabe, y aquí todos queremos el mejor funcionamiento posible del Sistema Nacional de Salud, porque es la realidad. Pues coincidimos en el 80% de las cosas. Entonces, si te parece, yo voy a reiterar, voy a centrarme un poco en la parte en la cual a lo mejor pues no estoy tan, o tengo una visión un poco diferente, ¿no? O sea, en primer lugar, a mí me parece que, o sea, las listas de espera ya no son un desafío. Cuando hay 5 millones de personas pendientes de un diagnóstico que esperan 82 días de media solamente para la consulta con el especialista, y hay 1 millón de personas más, es decir, 6 millones de personas en total, 1 millón de personas más que esperan una media de 112 días para operarse, pues yo no creo que sea un desafío. Creo que es una cuestión de, es una obligación por parte del Estado de intentar, porque claro, tú no puedes priorizar la gravedad hasta que no tienes la consulta con el especialista, y si tardas una media de 3 meses más las pruebas, te vas a que sabes el diagnóstico muchas veces pasados 6 meses, 8 meses, un año, ¿no? Con respecto al papel de la colaboración público-privada, yo estoy, de verdad, lo digo como empresario del sector sanitario privado, estaría encantado de que el Sistema Nacional de Salud tuviera medios suficientes como para poder atender la demanda de la población y que el Sistema Nacional de Salud, perdón, privado, fuera una alternativa, como siempre ha sido, un complemento para aquella gente que quiere en un momento determinado una atención diferenciada. Pero creo que la situación del el incremento de frecuentación, los problemas de los profesionales y una idiosincrasia histórica que viene desde los inicios hace que exista un déficit estructural tanto de profesionales como de medios como para poder atender una demanda sanitaria de la población que va en aumento por el envejecimiento y la cronicidad. Y eso es una cosa que es así. El 45% de los hospitales o 50% de los hospitales son privados, el 33% de las camas son privadas, cada vez se están construyendo más hospitales privados, y eso es necesariamente porque existe un déficit estructural. No es una cuestión coyuntural de un momento determinado. Y, por tanto, más allá de que se pueda hacer trabajar al Sistema Nacional de Salud de una manera mucho más productiva, que habría que introducir cambios muy importantes en el Estatuto de los Trabajadores, que se pudiera abrir los hospitales por las tardes y que trabajaran por las tardes, que tendrías un problema claramente de profesionales, creo que para poder dar cobertura a eso, creo que desdeñar desde el principio la colaboración público-privada o la colaboración del sector privado con el Sistema Nacional de Salud, pues me parece que es un poco irrealista, ¿no? Y creo que, no sé, primero a lo mejor tienes que hacer un plan de choque, bajar las listas de espera a la mitad y a partir de ahí, pues dices, ya la vamos a empezar. Pero el problema, la obligatoriedad que tiene el Estado de dar cobertura a esa protección de la salud, pues me parece que que requiere un análisis a corto plazo, no digo a medio y a largo plazo, diferente. Si se hace un plan a 20 años para construir 100 hospitales públicos y contratar o formar profesionales para eso, pues entonces pues es una opción ideológica, pero creo sinceramente que no es realista. Con respecto a la descentralización del Sistema Nacional de Salud, digo, estoy de acuerdo, sí, en todas las otras cosas que ha dicho, por eso estoy de acuerdo en la gran mayoría de las mismas, ¿no? Yo creo que el Ministerio está para algo más que armonizar decisiones, ¿no? Estoy de acuerdo también en las transferencias, en la gestión, que podrían ser por comunidades autónomas o podría ser por áreas de población de 1 millón de habitantes. Me da exactamente lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo en la gestión porque cada comunidad autónoma tiene sus particularidades, pero no estoy de acuerdo en lo de la... en lo de que las decisiones del Consejo Interterritorial no fueran vinculantes. Tendrían que ser vinculantes por mayoría. ¿Por qué? Porque creo que eso, más allá del pluralismo, lo que genera es lo contrario de lo que está defendiendo, que es la equidad. Eso genera inequidad. Si tú, una medida que se aprueba en las comunidades autónomas, no deciden, no lo están sufriendo los políticos, lo están sufriendo los pacientes, los ciudadanos. Entonces, creo que, de acuerdo en la descentralización, en la gestión del día a día, no olvidemos que la gestión de todo el sistema, el marco, depende de legislación básica del Estado, estatuto marco, competencias profesionales, es decir, muchas cosas que dependen directamente de legislación estatal, pero creo que más que armonizar, el Ministerio tendría que tener un liderazgo y tendría que tener herramientas como para garantizar esa cohesión y esa armonización por parte de las prestaciones de las comunidades autónomas.
Pues la opinión de lo que ha dicho el secretario de Estado de Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS, Carlos Rus, desde la patronal, y creo que la última vez que lo escuchaste fue la propia COE, ¿no?
Sí, como dice Juan, si algo hay que agradecerle al secretario de Estado es la cercanía y también su franqueza, porque viene a secretario o viene aquí y él dice lo que piensa. Y además yo creo que sabe defenderlo. No estamos de acuerdo ideológicamente en alguna serie de cuestiones, como también resalta Juan, y quizás hay ese 20% en el que chocamos. Hoy vamos al Día Mundial de la Salud y hablamos de mi salud y hablamos de mi derecho. Son temas amplios. Pero dentro de la salud y del derecho está sin duda el tener un acceso en el tiempo que corresponde a la asistencia sanitaria, sobre todo cuando tu patología es grave. Esto hoy en España está fallando. No es una pretensión de ser alarmista, es una realidad. Tenemos una lista de espera que está desbocada y tenemos problemas de escasez de profesionales. El Ministerio quiere afrontar este problema y crea un grupo con las comunidades autónomas en este interterritorial donde se busque esa equidad, en la que también coincido con Juan, que la mayor inequidad es que las decisiones no tengan un carácter vinculante y no tengamos un sistema lo más homogéneo posible. Quieren homogeneizar los datos que se dan en lista de espera, me parece también fantástico, pero al final lo que queremos es acceder en los tiempos que corresponde. Y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, se da una incoherencia. Ley de universalidad, ley de equidad. Esas leyes, entre otras opciones, buscan limitar o establecer un carácter excepcional en la colaboración público-privada. En el momento en el que planteamos este tipo de normativa en un contexto de una lista de espera absolutamente desorbitada y creciente, porque al final dicemos que tenemos una lista de espera, que el COVID justificó que creciera más de lo normal y que hubiera patologías no atendidas y un agravamiento en el tratamiento de pacientes por el retraso en su tratamiento. Ya esto no es justificable a la fecha en la que estamos. Y seguimos teniendo este problema y vemos que la lista de espera crece y dice, oiga, esto ya debería estar bajando. Entonces no se están tomando las medidas. No hay dinero y hay ideología. Si hay poco dinero y encima la ideología nos lastra, si además queremos eliminar esa opción, que es una opción perfectamente legítima de cualquier administración, porque es una opción de derecho público, porque sigue siendo salud pública el contar con todos los recursos, contando por supuesto también con los privados, pues tenemos que ir en esta línea. Te veo esa incoherencia. Ahora mismo estamos en un momento de urgencia médica. Necesitamos tratar a estos pacientes. Necesitamos hacer ese plan de choque. Necesitamos salir de este problema. Si después usted quiere sembrar un modelo distinto, siémbrelo. Cuente con nosotros. Que tengamos claras las reglas del juego. En el sector empresarial, si tenemos claras las reglas del juego y son a largo plazo, sabemos adaptarnos. Si son cambiantes, al final destruimos empleo, no generamos, no invertimos. Yo creo que ahí está un poco la clave y la incoherencia y los efectos que tiene sobre nuestro sector.
Gracias al presidente de ASPE, de José Soto, presidente de SEDISA.
Bueno, a mí...
Os estoy preguntando sobre... Pues, tendría muchas preguntas, pero como ha hablado el secretario de Estado, pues para que opinéis sobre lo que ha dicho.
Me ha parecido también, como al doctor Abarca o al doctor Rus, que el secretario de Estado, pues, hombre, ha habla de cosas en las que nosotros podemos estar de acuerdo también como directivos del Sistema Nacional de Salud, que tiene titularidades públicas y titularidades privadas. Habla baja el discurso, no habla mucho de política. Habla, lo ha explicitado incluso, en listas de espera, gestión, lo ha dicho varias veces. En colaboración público-privada, equilibrio, equilibrar, decía. Cuando faltan profesionales, se le ha preguntado, desequilibrio competencial. Cuando habla de salud mental, desequilibrios. Y sí que se centra en lo que hemos empezado a hablar. Él, sus líneas de gobierno claras las muestra en la descentralización y en la política sanitaria, política y sanidad. Hecho en falta que no ha comentado nada, ni media palabra, sobre los pacientes. Nada, absolutamente nada. Sobre los ciudadanos tampoco. Solo sobre aquellos que están afectos de alguna patología y que, por tanto, precisan acceso al sistema sanitario, acceso al sistema sanitario, insisto, a centros públicos o a centros privados, porque insisto que él ha puesto el término equilibrar cuando se ha hablado de colaboración público-privada. Equilibrar, bueno, se puede entender, equilibrar a largo plazo, y entonces estamos hablando ya casi de otras cosas que no ha mencionado, de transformación del sistema sanitario global hacia otros modelos sanitarios, modelos de prestación de servicios, de financiación, de profesionales competenciales, en fin. Me ha parecido bien esa apelación que ha hecho a la gestión de las listas de espera. Creo que eso hay que buscar colaboración de todo el sector, de todos los protagonistas de este sector, y no solo de los protagonistas, sino de todos los que actuamos en el sector, incluidos a nosotros, a los directivos.
Opiniones de Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG, hoy en esta tertulia.
Bueno, de nuevo, muchas gracias por permitirme participar. Difícil intervenir después de los que me han precedido, pero voy a intentar aportar algo un poco distinto. Está muy bien traído el lema de la jornada, referido al derecho a la salud. En realidad, la sanidad es el cuidado de la salud de los ciudadanos. Coincido con Pepe en que de eso hemos oído hablar poco. Es cierto que la parte fundamental en la que tenemos que enfocar cualquier discusión sobre el ámbito sanitario tiene mucho que ver con la gestión. Llevamos, yo creo que una década o década y media, hablando de que el Sistema Nacional de Salud, y yo creo que tenemos que considerar dentro de ese Sistema Nacional de Salud, porque es la actividad económica que cuida a los ciudadanos, tanto el público como el privado, todo el sistema nacional, hablando de su transformación, de qué tenemos que hacer, de qué tenemos que aprender de lo que está sucediendo en nuestro entorno, de nuestras mejores prácticas, que las tenemos, para evolucionar y procurar esa mejora. Pero no ha sido el objeto del debate, ¿no? Sino más bien, digamos, fijar posiciones, evidentemente muy claramente definidas y muy claramente establecidas. En realidad, el Sistema Nacional de Salud, incluso el sistema público, está basado en la colaboración público-privada. Hay una discusión política referida a la parte sanitaria, pero no hay ningún hospital público que funcionara sin la colaboración del sector privado en toda su actividad. Entonces, esa es la primera cuestión. Los instrumentos de colaboración público-privada son instrumentos que permiten, en cualquier ámbito de la vida y también en el sanitario, mejorar las experiencias de gestión, innovar, conocer nuevas actividades y hacer mejor lo que tenemos que hacer. Es imprescindible que avancemos en los procesos en transformación de los procesos. Hemos visto durante la pandemia lo que sospechábamos que pasaba antes. Hemos estado toda la vida orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud, estamos orgullosos de nuestros profesionales, de cómo ha funcionado nuestro sistema durante el COVID, pero más de los profesionales que del propio sistema, porque hemos visto las debilidades de gestión que tenemos, que ahora conocemos con bastante precisión y que tenemos que poner el acento en arreglar, pero no, ese es el foco de esta discusión en este momento, ¿no? Es materialmente imposible, a mi modo de ver, desde el punto de vista técnico, procurar una oferta sanitaria que atienda la demanda. Eso es lo primero que aprendes cuando entras en la facultad de económicas. Si permitirme, no soy doctor, no puedo hablar como un médico, ¿no? La economía es la insuficiencia de recursos para atender necesidades infinitas. Y si hay en algún sector donde esto es especialmente así, es en el ámbito sanitario. Todos conocemos cuál es la evolución de la población. Respecto al tema de la descentralización, pues yo creo que a estas alturas plantearse si la descentralización no ha supuesto un avance espectacular en la calidad del Sistema Nacional de Salud es no conocer cómo era antes de transferirse a las comunidades autónomas. Evidentemente, además, la descentralización, voy a decir algo que posiblemente no suena bien si se escucha demasiado deprisa, y es que la descentralización aumenta la eficacia y la eficiencia de los sistemas cuando hay diferencias. Es eficaz cuando hay diferencias. ¿Y por qué hay diferencias? Porque tenemos diferentes niveles de renta, tenemos distintos tipos de población, distintos sitios donde vivimos, distintas características. Al final, España es afortunadamente un país diverso, con territorios que se han ido conformando de distintas maneras, y nuestra salud y nuestra vida es diferente y la tenemos que tratar de modo diferente, lo que no significa que no tengamos que tener el mismo derecho a acceder con equidad al sistema de salud. Y ese Sistema Nacional de Salud es la combinación del público y el privado. La misión del Ministerio es conseguir poner los mimbres para que los gestores del sistema sanitario, que son las comunidades autónomas y los grupos hospitalarios que colaboran o que gestionan la salud de los ciudadanos, tengan las condiciones adecuadas para que puedan cumplir ese acceso con equidad, ¿no?
Pues nos quedan unos minutos y, lógicamente, han escuchado al secretario de Estado las opiniones de personas muy cualificadas en este momento en la sanidad en nuestro país. Pero sí quisiera, antes de acabar, que me dijeran buscar tendencias, futuro, en este caso, Juan Abarca, como presidente del IRIS. El IRIS, ¿en qué objetivos está trabajando en los próximos meses? ¿Qué estáis preparando en los próximos meses en torno a todas estas cosas que hemos hablado?
Bueno, el IRIS tiene como objetivo, a día de hoy, una vez que ya ha conseguido poner en valor toda la aportación que ha dado el sistema privado, nuestro sistema de salud, desde hace ya 13 años que lo pusimos en marcha, 14 años va a hacer ahora, tiene como objetivo el que funcione mejor, lo mejor que pueda, el Sistema Nacional de Salud. Porque si el Sistema Nacional de Salud no funciona bien, nos arrastra a todos en todo. Mira, me voy a centrar solamente en el tema más nuclear de todo lo que hemos hablado, que es el tema de la lista de espera. El Sistema Nacional de Salud tiene que estar para dar servicio a los pacientes, no a las comunidades autónomas, no a los profesionales, sino para dar servicio a los pacientes, para solucionar los problemas a los pacientes. Por eso, yo soy muy respetuoso con las opciones ideológicas y, como ha dicho Carlos, si en un futuro se quiere hacer una planificación a 20 años para sustituir al sector sanitario privado, me parece fenomenal y lo respeto. Pero hoy por hoy creo que es un tema de objetivo, absolutamente objetivo, la necesidad, la inevitabilidad de contar con la colaboración público-privada para poder absorber la demanda a los pacientes. Yo tengo un grupo hospitalario y estamos construyendo 4 hospitales en este momento. No creo que haya un sector empresarial que tenga más clientes que nosotros. O sea que, si me pongo el gorro de H&M, de mi grupo, pues posiblemente, pero no estoy, el IRIS no está aquí para esto. El IRIS está para que funcione lo mejor que pueda, para que dé servicio, porque creo que tenemos la obligación también de que la población tenga el mejor sistema nacional, el mejor sistema, la mejor oferta sanitaria posible. Y me temo que mientras no se afronte ese corto plazo, todas las medidas que ha propuesto me parecen correctas, de verdad, me parecen correctas el plan de financiación ese a las comunidades autónomas con un fondo especial, me parece correcto. Pero si no hay un plan de choque que pase de alguna forma por el sector sanitario privado para hacer una reducción drástica inicial, me temo que van a pasar los 4 años y esas medidas estructurales no van a entrar en vigor hasta dentro de 20 años. Y el problema de la, y acabo, el problema de la sanidad, a diferencia de otros sectores, es que lo que tú no hagas hoy produce muertos hoy. Produce muertos hoy. Si tú te equivocas en la educación, dentro de 20 años seremos menos competitivos o más tontos. Pero la salud, si tú no pones los remedios a esa gente que lleva meses esperando un diagnóstico, esa gente se muere hoy.
Y los pacientes lo saben muy muy bien. Carlos, un minuto, prácticamente un minuto para cada uno. Y bueno, cada año decimos lo mismo. El Día Mundial de la Salud dura 6 horas, pero es que hay mucho tema que podemos comentar.
Puesto a disposición del sector sanitario privado para atajar esta crisis de la lista de espera, para colaborar en la nueva definición de competencias sanitarias. Recordar el papel que tenemos como recurso estratégico en un pasado y en un futuro. Y somos ese aliado flexible de la administración, esa gestión que no tiene coste si no se necesita. Y que luego somos elegidos como por 1 de cada 3 españoles para ser atendidos. Yo creo que somos fruto, como hemos repetido en muchas ocasiones, de la libertad de empresa y de la libertad de elección que tiene el ciudadano. Uh-huh. Y tenemos que ganarnos su asistencia.
Tu última reflexión, un minuto, minuto y medio, y dime algo de ese congreso que estáis organizando con mucho éxito, tengo entendido.
Mi última reflexión, tras de dar las gracias otra vez a ASPE y a IDIS y a vosotros de la radio, mi última reflexión al respecto es que nosotros somos más o menos 2.800 directivos asociados en SEDISA, 2.770 y tantos, que buscamos solamente mejorar nuestras propias prestaciones al sistema de salud. A cualquiera para quien nosotros trabajemos, tiene que percibir que somos cada día mejores, más formados, más experimentados en cuanto a haber abordado demandas, necesidades, problemas y haberlos abordado con garantía de solución, más calidad, más seguridad de lo que hacemos, es decir, más valor. Y nosotros planteamos, y ahí entro, que al sector le estamos planteando debate siempre. Debate sobre, pues últimamente, sobre la transformación digital, la incorporación de la inteligencia artificial, las innovaciones en las prestaciones. Y ponemos ejemplos de Noe, no me duele emprendas, ejemplos de HM hospitales que ahora pues nos interesa que se analicen y que se conozcan, porque creemos que son ejemplos merecedores de imitación. Pero cualquiera. Y nosotros vamos a Valencia como un foro grande que vamos a hacer. Cada año hacemos un foro grande, cada 2 años hacemos el Congreso Nacional de Hospitales, y los años que no hay Congreso Nacional hacemos jornadas de debate de SEDISA. Entonces, este año parece que se nos ha multiplicado el número de mesas, el número de gente interesada en exponer, en contar cosas, etcétera, y nosotros damos pie a cualquiera que nos quiera contar algo. Vamos a tener 3 días y medio en Valencia a últimos de mayo, 22, 23, 24 y 25, 21, 22, 23, 24, para poner en común, para que el sistema comparta con el sistema las cosas que le interesan, que le preocupan o que le pueden enseñar.
Pues José Soto, presidente de SEDISA, éxitos para ese cambio. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde KPMG. Agradezco al doctor Abarca que esté con nosotros, presidente de la Fundación IDIS y presidente de HM Hospitales, y también agradezco a Carlos Rus, presidente de ASPE y de la Sanidad Privada en España, que permitan también este tipo de debates que, lo reflexiono, van a más, y no digo van a más porque nos dediquemos a este tipo de debates, sino porque hace falta otras opiniones, hace falta otros contenidos, y hay que escucharlos al menos en estos 6 horas de radio o en otros formatos también que puedan llegar. A los 4, muchísimas gracias, y me dejan ustedes solos, bueno, solos, no sé, me dejan ustedes solos con todos los partidos políticos ahora. Es fácil, marcharse ahora y dejarme solo con todos los partidos políticos. Pero bueno, aquí vienen, hablan, se van, y permanece Valor Salud los viernes a las 10. Con toda la reflexión sobre la sanidad pública, la sanidad privada, la salud y la sanidad protagonistas. Muchísimas gracias a los 4. Nos vamos a las 4 de la tarde y están con nosotros PSOE, Partido Popular, Vox, Podemos, y también estará Más Madrid con nosotros aquí en directo en unos minutos. No se vaya. Día Mundial de la Salud.